ya a las 7 de la mañana, 7 minutos, al Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, con nosotros, porque hay muchos temas para hablar con él precisamente sobre estos temas de corrupción. Señor Procurador, gracias por estar en RCN Radio. Buenos días.
Muy buenos días, Yolanda. Qué gusto estar con ustedes. Un saludo muy especial a toda la audiencia y a los miembros de la mesa.
Permítame empezar por este tema del día que hemos nosotros calificado como un desencuentro entre lo que anuncia la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez y lo que dicen ustedes los organismos de control. No se ha dado una coordinación entre el gobierno y los organismos de control, no hay tal grupo élite, ¿o qué fue lo que pasó allí con este anuncio, señor procurador?
Pues Yolanda, nuestra preocupación es que independientemente de la gravedad de la crisis, pues el funcionamiento institucional y la arquitectura constitucional del Estado hay que mantenerla. Y mantener la estructura institucional y el Estado de Derecho es un poco respetar las competencias de cada una de las instituciones máximas cuando hablamos de organismos de control que son autónomos, que son independientes y que venimos trabajando hace varias semanas en una única plataforma en donde Contraloría, Procuraduría y Fiscalía, cada uno dentro de sus competencias y respetando precisamente el ejercicio de sus funciones misionales, estamos en esta lucha contra la corrupción que se ha agudizado lamentablemente por el manejo, digámoslo claramente, irresponsable de algunas autoridades territoriales de los recursos que el gobierno nacional ha venido entregando, donde ha habido diversas anormalidades, y pues nos tomó con mucha sorpresa leer ayer un comunicado en el cual se afirmaba que el liderazgo de las instituciones de control lo tenía la vicepresidencia de la República. Todos sabemos que en Colombia hay separación de poderes, hay colaboración armónica, y estamos listos a tener esa colaboración con el Poder Ejecutivo, pero implicar una subordinación de los organismos de control a un cuerpo de élite liderado por la vicepresidencia de Colombia, pues no es respetar la Constitución. Y eso fue lo que nos dejó un poco sorprendidos y alarmados, porque pues estamos, ya lo he dicho, trabajando conjuntamente y entregando resultados, como lo vamos a hacer en las próximas horas, cada uno desde el ángulo de las sanciones disciplinarias, de las sanciones fiscales y penales, que son las instituciones de control según el mandato constitucional, porque nosotros no dependemos del Poder Ejecutivo, quienes tenemos esa responsabilidad. Eso es todo, pero quedamos pues absolutamente listos a trabajar en cualquier escenario de cooperación donde se respete la autonomía de cada una de nuestras instituciones.
Es muy claro, y como usted lo señala, señor procurador, lo dice la Constitución, no dependen del Poder Ejecutivo. ¿Y no hubo conversación previa con la vicepresidenta? ¿No hubo, dijéramos, vamos a batallar entre todos, el Poder Ejecutivo, los organismos de control? ¿No hubo nada antes de esa comunicación que se hizo desde la vicepresidencia?
No, lamentablemente en el caso mío no se dio. Yo creo que en el caso del fiscal y del contralor tampoco. Entiendo que se reunieron algunos equipos el fin de semana pasada, pero para articular estrategias de cooperación entre el Poder Ejecutivo y los organismos de control. Aquí hay que resaltar muy claramente, apreciada Yolanda, que por ejemplo el Poder Ejecutivo tiene los jefes de los organismos de control interno, es decir, el Ejecutivo tiene una estructura de control disciplinario autónomo. Esa sería una tarea muy importante que hiciera, por ejemplo, la vicepresidencia de la República, y es coordinar a todos esos jefes de control interno para evitar que sean esos actos de corrupción. Y digámoslo así, desde el punto de vista preventivo, la Secretaría de Transparencia, que pertenece a la vicepresidencia, pues puede jugar un rol muy importante. Pero yo en materia sancionatoria, por la división de los poderes públicos en Colombia, y repito, por una arquitectura constitucional y un Estado de Derecho que hay que respetar, pues nos corresponde es a los organismos de control. Nosotros no podemos llegar a situaciones, y yo lo he puesto como ejemplo aquí, una de las grandes discusiones de lo que va a quedar después de toda esta crisis, Yolanda, es qué va a pasar con el Estado de Derecho, con el respeto de las ramas del poder público, cada una en el ejercicio de sus funciones, la división de poderes, etcétera. Hay países que, por ejemplo, han cerrado las cortes porque consideran que no son necesarias en este momento. Esos son medicinas que no son de recibo en Colombia. El señor Netanyahu en Israel cerró las cortes, por ejemplo. Hay algunos países en Europa que han restringido al máximo libertades individuales, han atentado contra las libertades públicas. No quiero decir que lleguemos allá, pero sí lo que quiero decir es que hay que respetar la estructura de las ramas del poder y de estos organismos, que además son organismos que tienen una gran responsabilidad en este momento, para que no se pierda, no se haga feria o fiestas con los recursos públicos, que es lo que lamentablemente estamos viendo en las últimas semanas en Colombia.
Entre otras cosas, señor procurador, pertinente también el comunicado de la Procuraduría, de la Fiscalía y de la Contraloría, porque es que muchas de las acciones de investigación que están adelantando estos organismos eventualmente podrían cobijar a funcionarios del gobierno, ¿verdad? Y del alto gobierno.
Sí, eso es fundamentalmente, porque yo creo que se trata de examinar sobre todo con lupa acciones del Poder Ejecutivo en los tres órdenes, en el orden municipal, en el orden departamental y en el orden nacional. Entonces, pues claro, no se puede sacrificar esa independencia en un momento dado por tratar de establecer un equipo élite que perfectamente lo puede hacer el Poder Ejecutivo, insisto en eso, con los jefes de control interno, puede trabajar en la prevención de la corrupción. De hecho, bienvenidos todos esos esfuerzos, porque aquí estamos todos es para sumar esfuerzos, pero en materia de sanciones sí, la Constitución es muy clara que somos los organismos de control, por lo menos en lo que se refiere a sanciones disciplinarias dentro de la órbita del Poder Disciplinario de la Procuraduría, fiscales dentro de la órbita de poder de la Contraloría y por supuesto las penales, en el caso particular, por ejemplo, de la Fiscalía General de la Nación. A mí me tocó ser el ponente en la constituyente, la Fiscalía pertenece al Poder Judicial. Y bueno, aquí hay un respeto de la independencia de los poderes públicos.
Señor procurador, uno se pregunta, habiendo en estos momentos en Colombia tantos problemas, teniendo tantas ocupaciones, usted, el fiscal general de la Nación, el contralor y la vicepresidenta, ¿para qué anuncia ella una cosa que es mentira y pone a perder tiempo a una cantidad de gente?
No, yo hago una interpretación de buena fe de esa circunstancia, ¿no? Yo creo que pues ella en ese afán de poder demostrar que se está haciendo mucho en la lucha contra la corrupción, pensó que esta podía ser una alternativa. Pero nosotros, incluso yo les digo, desde el comienzo del gobierno, cuando se habló de la creación de un bloque de búsqueda conjunto, siempre hemos sido claros en que hay que respetar las competencias de cada uno de los órganos, pues, y que no hay ningún tipo de subordinación de los órganos de control a una entidad del Poder Ejecutivo. Yo creo que eso es lo que es claro, precisamente porque, como ustedes lo mencionaban, pues nosotros tenemos la competencia de investigar a funcionarios del Poder Ejecutivo.
Claro. Señor procurador, y hablando de sus funciones en el marco de esa independencia, pues está evidentemente la de investigar los casos de corrupción en las regiones del país. Y usted decía que es como si la corrupción no se hubiera ido de cuarentena, refiriéndose a varios casos en los departamentos de Colombia a los que usted le tiene la lupa puesta. Procurador, ¿cómo va ese tema en relación con las ayudas, con las inversiones en esta época de coronavirus, con los sobrecostos que se pudieran presentar? Pero sobre todo le quiero preguntar, ¿cuál es el caso que más le está preocupando en estos momentos a la Procuraduría, a usted?
Pues, apreciado José Manuel, indiscutiblemente el abuso que se está cometiendo con las ayudas económicas, sociales que se están enviando a los departamentos y municipios, y sobre todo patentadas en el tema de la contratación, en materia de contratación pública. Hay sobrecostos, como es obvio, que van del 40 al 70%. Nos estamos revisando conjuntamente, además, con la Contraloría, con varios elementos nuevos, donde la analítica es fundamental, la inteligencia artificial, la Fiscalía tiene un instrumento también, para, digámoslo así, salgan a la superficie lo que nosotros hemos denominado los factores de riesgo, o lo que algunos denominan las zonas de calor de corrupción, que hay una serie de zonas del país que, por sus antecedentes, además, por la forma como han manejado la contratación pública, son zonas de altísimo riesgo. Y ahí estamos poniendo la lupa. Casos dramáticos, los 8 o 10 departamentos que hemos mencionado, hemos recibido más de 200 denuncias en los últimos días, las tres instituciones, y por eso decidimos hace varias semanas que esto tenemos que hacerlo conjuntamente y no de manera individual y paralela, creando además paralelismos que son inexplicables para la gente. Por eso, por ejemplo, en la compra de alimentos ha habido tantas denuncias a nivel de sobrecostos, tantos anticipos del 50% que se dan en la contratación, José Manuel, que no tienen ningún sentido. Entidades que no tienen la idoneidad para prestar ese tipo de servicio y que venían además prestando el servicio a las gobernaciones o, digamos, a representantes de la clase política que hoy en día están al frente de administraciones municipales o departamentales. Todo ese tipo de anomalías hay que combatirlas. La llegada de las ayudas sociales, estamos examinando, por ejemplo, porque yo sé que de buena fe y dada la urgencia, pues hay una cantidad de inconsistencias con las cédulas, con la identificación, con las cuentas corrientes, pero también hay que identificar si hay manos criminales detrás de eso, y estamos precisamente conjuntamente con el Departamento Nacional de Planeación, solicitándole explicaciones en esa dirección. Lo que se ha dado con los insumos médicos, Manuel, ese debate hoy es un debate dramático. Aquí el primer caso de coronavirus fue el 6 de marzo y debería estar preparada pues tanto el sistema de salud como las agencias administradoras del riesgo laboral, que hace 2 semanas en un decreto el gobierno dio la orden de que tenían un papel preponderante y fundamental para el tema de la entrega y la dotación de equipos de bioseguridad. Y ayer se dice que no están preparados, que no saben cuántos son, que si de los 680 mil trabajadores de la salud, cuántos de ellos están en situación de riesgo. Es decir, digamos, estamos tratando también de combatir un poco la improvisación frente a todo esto. Lo que está pasando en las cárceles, que también nos preocupa muchísimo. Nosotros enviamos hace más de 4 semanas una carta con muchas reflexiones al Ministerio de Justicia, esperando que saliera rápido un decreto de emergencia carcelaria. Si hay dificultades en relación con lo que equivocamente algunos han llamado la excarcelación masiva, que yo creo que nadie la quiere, sí se necesitan unas medidas inmediatas administrativas de prevención en las cárceles del país. Ustedes mencionaban ahora el tema de una cárcel. Este es el peor dolor de cabeza que tienen los países en el manejo de la crisis por la velocidad del contagio en establecimientos como los establecimientos penitenciarios, que para nadie es un secreto, en Colombia son un infierno donde se violan los derechos humanos todos los días. Establecimientos penitenciarios que no tienen agua, por ejemplo, en este momento, y la verdad, con todo el respeto, no hemos visto una acción decidida de las autoridades del gobierno dirigida a crear esos escenarios de prevención y examinar por razones humanitarias quienes pueden pasar a prisión domiciliaria. Aquí no se trata de crear beneficios exorbitantes y sacar delincuentes a la calle como algunos lo han interpretado. Aquí hay cuestiones de carácter humanitario, los mayores de 65 años, las personas que tienen enfermedades crónicas, las madres gestantes, en fin, el tema de los menores que están en los centros de resocialización, en donde además deberían estar prioritariamente las famosas pruebas de diagnóstico, que siguen estando en un gran déficit, lamentablemente, como ustedes perfectamente lo saben y lo han contado.
Señor Procurador Fernando Carrillo, hay varios temas en esta última respuesta sobre los cuales vale la pena detenernos. Uno, usted nos habla de que han recibido unas 200 denuncias. ¿Esto en lo que va de la cuarentena o en qué tiempo?
Sí, digamos que son denuncias relacionadas con el COVID-19. Así las hemos catalogado en las instituciones de control. Y por eso hemos armado unos equipos. Yo tengo más de 100 o 120 personas. Tengo los procuradores disciplinarios, tengo unos procuradores delegados sectoriales. Dividimos nosotros en la Procuraduría la acción, porque no hemos parado desde la primera semana de marzo, en relación con los sectores que están siendo afectados, donde los derechos de los colombianos pueden ser vulnerados. Y por decirles algo, pues por supuesto hoy el primero es el sector de la salud. En el caso de la Contraloría es lo mismo. Entonces tenemos una serie de funcionarios de altísimo nivel, que era lo que mencionábamos ayer en el comunicado conjunto con el fiscal y con el contralor, que están trabajando conjuntamente, con el ánimo, repito, de que no haya yuxtaposición pues entre unos y otros o paralelismos y se vuelvan ineficientes las investigaciones, sino que por el contrario sean complementarias. Y ahí hay de todo, Yolanda, esa es la verdad. Digamos que el objeto de la investigación es precisamente clarificar la solidez y las pruebas de la investigación. Ahí hay también seguramente denuncias motivadas por temas políticos locales que hay que desechar, y estamos en ese proceso de clarificación, de ponerle un filtro a ver cuáles son las denuncias que de verdad son sólidas sobre las cuales tenemos que tomar decisiones. Porque tanto el contralor como el señor fiscal como la procuraduría tienen funciones, digamos, a nivel de medidas cautelares como la suspensión de contratos. Ya hemos pedido suspensión de algunos contratos y por supuesto además la suspensión cautelar o la suspensión provisional de funcionarios, que se pueda demostrar en esta primera etapa del proceso disciplinario, que tiene que ser un proceso breve, ojalá verbal, rápido en sus decisiones, que nos permitan a sacar del servicio provisionalmente o cautelarmente a quienes sean los protagonistas y los autores materiales e intelectuales de feriar los recursos de los colombianos en un momento cuando si hay algo que tenemos que proteger son estos recursos, que para un país como Colombia son recursos tan escasos.
escasos y que son sagrados. Señor Procurador, justamente, entonces, han recibido esas 200 denuncias relacionadas con tema COVID. De esas, en el caso específico de la Procuraduría, ¿han abierto ustedes ya investigaciones formales? ¿Hay cuántos funcionarios que podrían entrar a responder específicamente en el caso de la Procuraduría, entendiendo que están trabajando ustedes de la mano con los otros organismos de control?
Así es, Yolanda. Ay, yo, pues simplemente, ustedes saben que yo necesito, pues, respetar la reserva de la investigación, pero yo he mencionado ya varios departamentos. Los 14 primeros casos, por ejemplo, tienen que ver con los municipios de Acacias y Puerto Gaitán en el Meta, los municipios de Soledad y Malambo en el Atlántico, la gobernación del Cesar, donde hubo la compra de unos mercados con más de un 50% de sobrecostos, la gobernación de Arauca, que nos tiene bastante preocupados en materia de contratación, y estamos abriendo las investigaciones en estas últimas horas. Lo que ha sucedido en Norte de Santander, municipios de Cundinamarca, San Andrés en materia de contratación. La Contraloría encontró un contrato en el departamento del Tolima por una suma exorbitante, una suma que fue negociada en un comienzo por un monto y después apareció otro monto muy superior. El departamento del Casanare, el departamento del Valle, en fin, se vuelve interminable la lista, Yolanda, y yo no puedo referir, como ya lo decía, específicamente a ninguno de los casos porque están siendo objeto de investigación, pero yo creo que ahí la clave es poder demostrar, primero, la responsabilidad de los funcionarios aquí involucrados, y segundo, decirles con toda claridad, alcaldes y gobernadores, que el hecho de que puedan contratar directamente, eso no es un pasaporte a que lo hagan corruptamente, o que llegó la hora de pagar los favores políticos que quedaron debiendo en las campañas políticas, y es lo que estamos viendo en buena parte de los departamentos del país. Entonces me parece que hay que hacer un llamado muy claro, y vendrán decisiones, Yolanda. Yo creo, ayer conversábamos con el Contralor y con el Fiscal, y yo creo que las decisiones vienen pronto para que se sepa que aquí hay un frente unido en la corrupción y que no vamos a permitir, precisamente, como lo decíamos gráficamente, que el hambre de los colombianos o que la salud de los colombianos se convierta ahora en el banquete tradicional de los corruptos. Es muy triste que mientras ha bajado, curiosamente, la mayoría de la delincuencia, salvo los casos de violencia intrafamiliar, que son dramáticos y que sí merecen también la atención de todos los colombianos, la corrupción no solo se mantenga, sino que esté en incremento en este momento en Colombia.
Señor Procurador Fernando Carrillo, cuando usted habla de las cárceles, ha dicho: no hemos visto acciones decididas del gobierno para generar escenarios de prevención. ¿Ya la Procuraduría ha pensado abrir investigaciones formales? En este caso, ¿quién debe responder? ¿El INPEC, el Ministerio de Justicia, los directores de las cárceles? Es decir, ¿a quién le pone el ojo la Procuraduría en el caso de cárceles cuando usted dice que no se han tomado las acciones decididas?
Sí, Yolanda, precisamente a raíz de los hechos sucedidos hace ya un mes, casi cuatro semanas, en la cárcel modelo de Bogotá, pues iniciamos una investigación disciplinaria. Está abierta esa investigación. Estamos yendo como toca, con pies de plomo, mirando qué fue lo que sucedió. La Fiscalía ya desde el punto de vista penal ha hecho unos pronunciamientos. Nosotros queremos saber cómo se produjo, por ejemplo, la muerte de 23 internos al interior del penal, que mueran 23 personas privadas de la libertad. Eso no es un hecho ordinario dentro de un sistema penitenciario, independientemente de la crisis que se está viviendo en el país y que, por supuesto, se recrudece en los establecimientos penitenciarios. Fundamentalmente, ahí está abierta una investigación contra funcionarios indeterminados, como se dice en un primer momento. Queremos saber cómo se dio el uso de la fuerza, si hubo uso excesivo de la fuerza, si se corroboran, como lo está sucediendo a la Fiscalía, la intervención, por ejemplo, de las disidencias de las FARC o del Ejército de Liberación Nacional, en la autoría intelectual y de pronto material de lo que sucedió, examinar con mucho detenimiento los hechos y derivar responsabilidades. Pero en eso tampoco pues me puedo anticipar, porque en este momento todos esos hechos son materia de investigación.
Sí, señor Procurador, pero ¿no hay también responsabilidades a muy alto nivel? Es decir, ¿cómo es posible que Fiscalía y Gobierno no se pongan de acuerdo en unas medidas para acelerar la salida de aquellos que pudieran salir sin constituir un peligro para la sociedad? ¿No hay ahí una responsabilidad? Y en caso de que el brote pudiera llegar a ocasionar muertes y contagios masivos, ¿no hay responsabilidad en esos altos funcionarios del Estado en no tomar las medidas necesarias prontamente?
Pues María Elvira, desde el día cero nosotros hemos insistido, incluso a 48, 72 horas de los hechos de la cárcel en Bogotá, nosotros pedimos que se decretara la emergencia carcelaria, la emergencia penitenciaria. Hay un instrumento legal clarísimo en esa materia y realmente la gran sorpresa es que seguimos esperando esas medidas. Pues habrá que ver qué viene sucediendo. Lamentablemente uno necesita ser profeta ni visionario para decir, como lo dijimos en ese momento, que por supuesto tenía que haber casos de COVID-19 dentro de las cárceles, como hoy se está demostrando. Y por ejemplo, hoy particularmente yo solicitaría que si van a llegar tantas pruebas, que ojalá lleguen rápido. Creo que han llegado algunas sin reactivo, otras sin hisopos para poder hacer los exámenes. Ojalá aplicaran una buena cantidad de esas pruebas en las cárceles para saber cuál es el nivel de contagio al interior de esas series de establecimientos, porque ya lo hemos dicho, como los hospitales, por ejemplo, como los cuarteles de policía y del ejército, son los establecimientos donde más se produce y con mayor velocidad el contagio, máxime por las condiciones muy débiles y muy frágiles de higiene que se dan en este tipo de establecimientos. Luego yo sí creo que hay que hacer de nuevo un llamado al gobierno nacional para que se pongan en marcha esas medidas, que son medidas de descongestión, porque yo sí creo que la descongestión tiene una relación de causalidad con lo que puede llegar a suceder. Estamos hablando de un hacinamiento muy grande de cárceles, algunas, debido a motines que tienen más de un 100% de hacinamiento, y por eso hay que tomar medidas inmediatas, aunque fuera únicamente desde el punto de vista humanitario, María Elvira, como usted lo está señalando.
Señor Procurador, detengámonos unos segunditos porque usted ha hablado también de los insumos médicos y de la preocupación que tiene en la manera como se ha manejado este tema. ¿Qué información tiene la Procuraduría en las investigaciones que ha adelantado y los distintos organismos de control, ya que sabemos que están trabajando de la mano, sobre lo que ha pasado con los insumos médicos? Es decir, ¿ha sido un caso de negligencia? ¿Puede haber un caso de corrupción allí? ¿Cuál es el panorama? ¿Qué es lo que exactamente les preocupa en esta materia, señor Procurador Fernando Carrillo?
Sí, nos preocupa, y yo creo que independientemente de todo lo que está sucediendo en el país, apreciada Yolanda, aquí hay una gran exigencia que está contemplada en varios estatutos normativos, y es la transparencia absoluta de los actos de quienes están al frente de las instituciones en relación con hechos tan graves como los que está viviendo Colombia y el mundo, pues impactados claramente por el contagio de este virus. Y por eso esa necesidad de transparencia cada día yo creo que es mayor. Nosotros lo hicimos en el caso, por ejemplo, de las pruebas diagnósticas, y mucha gente se rasgó las vestiduras y dijo, ¿pero qué está diciendo la Procuraduría? Y han pasado 10 días desde nuestro primer pronunciamiento, porque fue gracias a la Procuraduría, por ejemplo, que se descubrió que una de las máquinas no estaba funcionando, que estábamos en una especie de subregistros, como él lo reconoce la mayoría de la gente, precisamente porque de manera lamentable es un fenómeno global, y eso hay que decírselo abiertamente a la gente, pues conseguir las pruebas en el mercado internacional se volvió una empresa complicadísima. Y está demostrado, en el caso de los países que han tenido éxito combatiendo esta pandemia, que son los países del sudeste asiático, que entre más pruebas se haga, pues mejor. Aquí hay que detectar primero, después probar, y para eso necesitan miles de pruebas diagnósticas, después aislar y después hacerle un seguimiento a esas redes de contagio, porque en últimas el objetivo de las pruebas es detener las redes de contagio, lo que significa aplanar la famosa curva, es detener las redes de contagio. Y en ese sentido, pues si no se tienen millones o miles de pruebas demostrando dónde está el foco y cómo lo estamos deteniendo, pues realmente es poco lo que estamos haciendo. Y yo quiero reconocerle al gobierno los esfuerzos inmensos en esa materia. Aquí todo es inédito para las autoridades públicas a nivel de políticas públicas, pero creo que en la medida en que va pasando el tiempo tenemos que prepararnos cada vez mejor. A mí me parece insólito, por ejemplo, que hoy se llegue a decir que no tenemos un inventario de los equipos o del número de personas de los 680 mil trabajadores del sector de la salud, cuáles son los que ya necesitan los equipos de bioseguridad. Eso habría que hacerlo de la manera más rápida. Por eso yo entendí completamente la preocupación del ministro de Trabajo cuando le puso un ultimátum a las ARLs y a los empleadores y a las IPS diciéndole, necesitamos tener esto ya, no puede pasar un minuto más, esto es cuestión de vida o muerte. En la medida en que pase el tiempo se está infectando una cantidad de gente y ya llevamos dos médicos y por otro lado un trabajador del sector salud que ha sido víctima, seguramente, eso yo no lo puedo afirmar de manera categórica, de la negligencia frente al no haberle podido entregar un equipo de bioseguridad a las personas que tienen un contacto permanente con focos de este virus. Entonces, esa es nuestra preocupación, y que por supuesto podamos, y cuando los organismos de control actúan, no lo hacen simplemente para crearle un obstáculo a las políticas, es un derecho ciudadano fundamental para saber de qué estamos hablando. Todos sabemos que una política pública se basa en evidencias, en datos, y por ejemplo, ojalá se aprovecharan estas 2 semanas adicionales para hacer el mayor número de pruebas y tener cada día más una base muy sólida, empírica, que nos permita tomar decisiones y qué hacer, por ejemplo, dentro de 2 semanas, cuando o se va a dar seguramente un regreso escalonado de algunos sectores productivos, o se va a tener que extender la cuarentena absolutamente como lo hizo Francia en el día de ayer, en fin, pero sobre bases muy sólidas a nivel empírico que nos permitan decir efectivamente estamos controlando esta pandemia.
Señor Procurador Fernando Carrillo, usted hace unos días pues generó mucho revuelo cuando dijo que las cifras del número de contagiados no eran reales. ¿Ese subregistro del que usted habla continúa hoy? Es decir, ¿hoy las cifras de contagiados son reales? Porque algunas personas decían, es que una cosa es tener la claridad de lo que estamos viendo hoy, que puede ser una fotografía de hace unos días, porque obviamente las personas que se van contagiando, se van haciendo las pruebas, se demora unos días y pueden ser más los contagiados mientras hacemos las pruebas. Y otra es que no sean reales esas cifras. ¿Cómo estamos a hoy en la información que tiene la Procuraduría, en las pruebas que estamos haciendo de COVID-19? ¿Hay subregistro? ¿Las cifras son reales?
Yo creo, de nuevo, Yolanda, yo creo que nadie tiene que llamarse a engaños. Esto no pasa solo en Colombia. Miren ustedes toda la prensa internacional que ha hablado consistentemente desde el primer día del subregistro de los contagiados y de los muertos en casi todos los países, digámoslo, desarrollados. Ese fue el gran debate que se dio en España. Nosotros levantamos la voz, por ejemplo, diciendo, ojo con la compra de las pruebas en el mercado internacional, porque a España le metieron por debajo de la mesa 1 millón de pruebas defectuosas. Entonces, si nosotros estamos en ese mismo asunto, pues ojo con eso. Esas han sido las alertas de la Procuraduría. Y cuando hablamos de realidad, hablamos de la realidad del contagio en la calle. Y yo estoy seguro que eso le ha pasado pues a la mayoría de los países, aquello de que, pues, mal de todos, pues consuelo de bobos, es verdad. Pero tenemos que tener absoluta claridad de lo que está sucediendo, lo que digo, desde el punto de vista empírico, del número de pruebas que estamos haciendo, del número de contagios para tomar decisiones de política pública y no con los ojos vendados. Ese era el propósito de la alerta que nosotros estábamos haciendo, no diciendo que se estuviera ocultando información, no, la realidad es lo que se está viendo en la calle, como le pasó a Italia, como le pasó a España, a Francia y ahora a Estados Unidos. Entonces, de todo eso, creo yo, hay lecciones aprendidas para Colombia, que son lecciones que hay que asimilar. Y yo entiendo, por ejemplo, que el Instituto Nacional de Salud está absolutamente desbordado. Ayer, por ejemplo, ustedes lo saben bien, porque creo que ustedes lo mencionaron esta mañana, bajamos a 1.253 pruebas cuando estábamos en 3.000 o 3.500. Entonces es bueno que se le cuente también diariamente a la gente por qué sucedió eso. Y hablar de transparencia es esto, que la gente sepa exactamente lo que está sucediendo. Yo creo que el presidente ha hecho un grandísimo esfuerzo. Esa presentación diaria que hace ante la opinión pública es fundamental para que la gente sienta confianza en las decisiones que están tomando las autoridades, y la insistencia de un organismo como la Procuraduría es que cada vez tiene que ser mayor la transparencia en el manejo de lo que está sucediendo en la calle con el manejo de esta pandemia.
Simplemente para precisar, señor Procurador, entonces, ¿hoy seguimos con subregistro de contagiados en Colombia?
Pues yo creo que eso no es, decir eso es simplemente corresponder a la realidad de lo que está pasando en todo el mundo. Yo creo que así es. Yo creo que, y por eso tenemos que hacer más pruebas. Acuérdense ustedes que se ha dicho que llegaban unas el 1 de abril. Estamos esperando que lleguen más, por supuesto, y que se comience a hacer en Bogotá. Hay muchos empresarios que han puesto el hombro ahí, recursos, por supuesto, para traer las pruebas. Realmente el escenario absolutamente fidedigno de lo que está pasando se va a dar cuando hagamos múltiples decenas de miles de pruebas para tomar esas decisiones. Entre tanto, tenemos que seguir adelante, como se ha dicho, con el aislamiento social, con el aislamiento preventivo, eso es fundamental, fortaleciendo el sistema de salud, protegiendo a los más vulnerables, empezando a tomar medidas económicas de choque, que no pueden ser las tradicionales, porque esto no es una simple gripita, como decía el presidente de Brasil hoy. La realidad se lo está cobrando sino es una verdadera guerra sanitaria donde en la primera línea están los médicos y todo el personal de salud. Por eso la insistencia en darles por lo menos una armadura para que entren a esta batalla. Y las analogías con la guerra pues van en el sentido de la gravedad de lo que está sucediendo. No necesariamente una confrontación con nadie, sino de la gravedad que en términos de vidas humanas está implicando pues esta pandemia, que como su nombre lo indica, es universal, es global y no es únicamente a Colombia lo que está golpeando.
Una precisión, señor procurador. Usted ha mencionado varias veces a lo largo de esta entrevista la palabra transparencia y concretamente ha dicho que le preocupa la transparencia absoluta de los actos de quienes están al frente de la emergencia. Para entender bien el alcance de esa afirmación, ¿el gobierno no ha obrado con transparencia o no tiene control de la situación?
Sí, no, yo no he dicho que el gobierno no haya obrado con transparencia. Estoy diciendo precisamente que hay que obrar cada vez más, con más transparencia, en un escenario inédito. Esto de que el presidente salga todos los días a poner la cara, eso es importantísimo. Aquí se necesita un liderazgo que le entregue confianza a la ciudadanía en relación con lo que se está haciendo, con lo que se está haciendo. Yo creo que eso hay que reconocerlo. Y realmente nosotros lo que estamos haciendo es apoyando todas esas acciones. Pero de aquí en adelante, esos escenarios de hablarle a la ciudadanía, como toca, es lo que vamos a tratar de seguir fomentando y es lo que nos parece, dentro de las limitaciones que tenemos, porque ahí está el problema. Pero las limitaciones no implica que nosotros vamos, digámoslo así, a tratar de portarnos de manera menos transparente simplemente porque hay una crisis que se está dando en la calle. El asunto es, como pasa con la democracia es un sistema que se gana todos los días en la lucha diaria y que uno no puede bajar la guardia. Uno no puede flexibilizar en un momento dado, lo decía desde el comienzo, el funcionamiento del Estado, de sus ramas del poder público, en la misma forma los principios que rigen la democracia, independientemente de que exista una crisis. Hay unas facultades excepcionales que pueden restringir unos derechos. Por ejemplo, la Constitución dice no se pueden restringir los derechos sociales de los trabajadores durante la emergencia económica y social, y eso hay que respetar. Lo que yo pido es precisamente que cada día haya mayor transparencia. Me parece que el gobierno va en esa dirección, pero la gente sigue ávida de tener mucha mayor claridad en relación sobre todo con lo que viene, y eso solo se va a dar, insisto tanto en eso, en que tengamos una evidencia empírica muy sólida para tomar decisiones públicas.
Señor procurador, el decreto 538, en concreto el artículo noveno, que crea una especie de servicio obligatorio para el personal de salud, ha despertado muchas reacciones, especialmente entre los médicos. Incluso hay quienes dicen que se violan derechos fundamentales, teniendo en cuenta que no hay garantías laborales para ese personal que está, digamos, en el frente, en la principal línea de ataque al coronavirus. El 70% no tiene vinculaciones formales, no hay garantías de bioseguridad. Hay quienes dicen que eso viola los derechos humanos. ¿Qué opinión le merece usted toda esta polémica alrededor de ese artículo?
Sí, primero que todo, María Elvira, nosotros hemos sido bastante explícitos en que esas preocupaciones del cuerpo médico, yo creo que todas son legítimas y válidas. Yo no puedo referirme, les cuento, al contenido mismo del artículo, porque la Procuraduría es la única institución que conceptúa sobre la constitucionalidad de esa norma ante los tribunales. Entonces cualquier cosa que yo diga en este momento puede ser interpretada como un prejuzgamiento. Pero lo que sí es claro, y me quedo con las palabras del señor ministro de Salud, en el sentido de que la invocación que se hace en el artículo noveno es para casos extremos y que ese llamamiento sería escalonada. Y creo que tienen absoluta razón los médicos en decir que no tiene sentido pues mandarlos a esta cruzada sin armamento, sin armadura, sin protección. Eso no tiene sentido, pensar en que vamos a pedirle al cuerpo médico, a todo el cuerpo sanitario, porque ahí están las enfermeras, las auxiliares, las terapistas, los camilleros. Es todo un ecosistema el que gira alrededor del servicio de salud, y por eso es tan importante protegerlos. Yo creo que aquí hay que hacer consideraciones de fondo, María Elvira, y creo que es el momento, hay unas coyunturales, hay otras estructurales, de cómo ha respondido el sistema de salud a esta amenaza. Porque todos sabemos, y en países que tienen un sistema de salud tan robustos, se ha presentado esta avalancha, estas dificultades, esos déficits en la prestación del servicio, pues realmente lo que dice uno es, bueno, ¿qué va a pasar el día que efectivamente se produzca esa saturación a nivel de la demanda del sistema de salud? Y lo que hay que decir, yo lo decía ayer con toda claridad, por duro que suene, es que para quienes creyeron hace unos años que el sistema de salud pueda ser autosuficiente y que eso era un negocio que se le podía entregar a los particulares, pues los hechos están demostrando lo contrario, María Elvira. Yo creo que hay que hacer esa gran reflexión sobre el futuro del sistema de salud en Colombia. Es verdad que avanzamos muchísimo en materia de cobertura, hay que ver qué hemos hecho en materia de calidad, hay que ver con los sectores más vulnerables y más desfavorecidos cómo está respondiendo el sistema de salud, pero lo único claro es que aquí se necesita el respaldo absoluto del Estado, y lo digo abiertamente, del gasto público, para poder sacar adelante el sistema de salud de Colombia. Quienes crean, por ejemplo, dentro del sector privado en este momento, que van a poder lucrarse, como algunos lo venían haciendo, y la Procuraduría ha denunciado esto desde el día cero, desde el primer día que yo tomé posesión como procurador, de decir, mire, aquí la premisa mayor es que la salud es un derecho fundamental. La prestación del servicio de salud es un servicio público y por ende esto no es una actividad entre particulares, como muchos representantes de las EPS en este país nos lo han tratado de gritar en la cara, que aquí hacemos metidos nosotros tratando de regular y de controlar lo que ha venido sucediendo a nivel de abusos de algunas empresas promotoras de salud. Entonces me parece que esa reflexión es esencial. Lo decía este fin de semana, pues una autoridad a nivel mundial en esa materia, uno casi que diría que la premisa fundamental, la gran lección de todo esto, es que la salud es un derecho fundamental. Ahí está esa ley estatutaria de la salud que hay que reglamentarla, por ejemplo. Entonces, claro, hay unas urgencias de corto plazo, hay otras de mediano y de largo, pero en este momento toda la andanada del Estado tiene que ir primero a la protección, como yo lo he dicho desde el primer momento, de quienes están en la línea de fuego, en la defensa de los intereses públicos y un derecho fundamental que es la salud de todos los colombianos. Y por eso no es un tema menor y hay que recibir con muchísima seriedad y con acciones, además no únicamente con preocupación, pues todas las denuncias que ha hecho el cuerpo médico, lo que se está haciendo, por ejemplo, a nivel de especulación, que ustedes me lo preguntaban y no lo contesté anteriormente, con los insumos, que sucede a nivel internacional, pero no podemos permitir que suceda a nivel nacional, que lleguen a cobrar 50,000 pesos por un tapabocas, como lo estamos viendo, independientemente de la escasez del mismo. Ahí hay producción nacional que está tratando de tapar precisamente ese vacío, es decir, hay alternativas. Pero lo que es claro es que cualquier esfuerzo, desde el punto de vista presupuestal, tiene que ir en primer lugar a quienes están salvando vidas, pero no pueden hacerlo exponiendo las propias. Por eso también, por ejemplo, pedimos que se les pagara una prima técnica, que ahí el gobierno dio en el decreto algún paso hacia adelante. Para nosotros hubiera sido preferible, y ayer yo se lo dije al ministro de Salud en una carta, que eso se le entregara directamente al cuerpo de médico y de enfermeras, para que no pasaran de nuevo por los intermediarios que han sido funestos en la prestación del sistema de salud. Entonces esa prima técnica que está ahí concebida en uno de los artículos del decreto expedido antes de anoche, debería pagársele directamente a todos los empleados del sistema de salud y no de nuevo entregárselas a un intermediario, para que lamentablemente todos sabemos cuál es el grado de politización, por ejemplo, de los hospitales regionales en Colombia, esto termine o financiando un grupo político o desviada, quién sabe, hacia qué tipo de propósitos. Me parece que esa prioridad en relación con quien le está poniendo el pecho y con quienes nos van a atender a nosotros en los hospitales, el día que Dios no quiera, tendremos que solicitar atención médica por culpa de esta pandemia, pues hay que ponerle toda la disposición de los recursos, tanto del presupuesto nacional como las responsabilidades de las aseguradoras, que lo ha dicho la Procuraduría también desde el primer día. Que en ese sentido, y con esto termino, me parece que el hecho de calificar como enfermedad profesional es un gran logro y que está consagrado en el decreto también. Esa es una obligación para las administradoras de riesgos laborales. Ojalá más adelante, y dependiendo de cómo siga, eso se haga extensivo a todos los colectivos que hoy obligatoriamente tienen que estar en la calle tratando de lograr que la sociedad y la economía siga funcionando.
Señor procurador, puntualmente, ¿son suficientes las herramientas que tienen en este momento los organismos de control, específicamente la Procuraduría, para funcionar, o en circunstancias de emergencia se requieren más dientes y más capacidad?
Sí, pues ojalá tuviéramos más, ¿no, Yolanda? Pero yo creo que con lo que hay vamos a mostrar resultados. Lo digo más en esa sinergia entre los tres organismos de control. Aquí vendrán suspensiones de contratos, aquí vendrán suspensiones de funcionarios. Eso lo puedo anunciar en abstracto porque así lo estamos planeando. Y en la misma forma la Contraloría acudirá a sus facultades en esa materia para hacerlo. Y pues, por supuesto, en la medida en que existan implicaciones penales, también estoy seguro, porque eso lo hemos conversado con el fiscal, la fiscalía será contundente también en relación con quienes están tratando, repito, de hacer fiesta con los recursos públicos en este momento.
Señor procurador Fernando Carrillo, muchísimas gracias por estar con los oyentes de RCN Radio esta mañana.
Con mucho gusto, Yolanda, un saludo muy especial para todos ustedes.
El procurador Fernando Carrillo dice que vendrán suspensiones de contratos, vendrán suspensiones de funcionarios y si se requiere, vendrán investigaciones penales. Él habla porque vienen trabajando en coordinación con los demás organismos de control, Procuraduría, Contraloría, Fiscalía. Dicen, no dependemos de la vicepresidencia, aquí hay que respetar la Constitución y la separación de poderes. No nos consultaron sobre ese grupo élite, eso no es cierto, pero estamos haciendo lo nuestro, estamos trabajando. Habla de las 200 denuncias que han recibido en los últimos días a propósito de temas relacionados con COVID-19, habla de las decisiones que cada uno de los organismos está adoptando sobre investigaciones puntuales, preocupación por los insumos médicos, preocupación por las pruebas, pocas que se están haciendo, lo que deriva en que mantengamos un subregistro del número de contagiados en Colombia, dice el procurador. Preocupación, dice él también, porque no se han visto acciones decididas del gobierno para generar escenarios de prevención en las cárceles del país. También se pregunta qué pasó con la muerte de 23 internos. Recordemos en ese episodio que hubo en una noche de motines en varias cárceles del país, pero particularmente ese caso en la Modelo en Bogotá, dice, hubo exceso de la fuerza, todo eso se tiene que investigar. Mucha y grande la tarea que tienen los organismos de control en este escenario. Son las 7 de la mañana.